Ezequiel capítulo 21, vamos a continuar nuestro estudio a través de Ezequiel en esta noche, capítulo 21. Ya la maldad del pueblo de Dios llegó a lo máximo, ya no podían cometer más maldad y ya el juicio fue inevitable contra ellos. Dios envió los profetas, sus siervos, para que amonestasen su pueblo, mas ellos, en vez de apartarse de sus errores, se fueron prostituyendo más y más en sus caminos y provocando más la ira de Dios. Verso 1 del capítulo 21 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. El juicio vino para toda la congregación de Israel. El juicio vino para todo el pueblo de Dios. El Señor tenía que hacerles sentir a ellos la indignación con la cual ellos le habían provocado a ira. Los justos iban a padecer, ¿por qué? Porque tal vez su justicia no brilló. Los justos se dejaron vencer por la maldad y no dijeron nada. También en estos tiempos de juicio, los juicios serán parejos. Por lo menos con epidemias, con muertes, con tragedias, no hará diferencia, porque aún el justo se calló también y el justo no habló. Y el justo, se puede decir, se tapó con la misma cobija o levantó los ojos y silbó y nunca fue capaz de hacer una posición recta y radical contra lo que no se debía probar, sino que simplemente empezó a decir: Bueno, Señor me ha llamado a vivir en paz, allá cada uno que viva su vida como le plazca, yo no veo, yo no oigo, yo no sé nada, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba, así que no me interesa lo que los demás hagan y sus pecados y nunca. Así también obraron los pocos justos que quedaban en el pueblo de Dios, realmente sin compasión por los demás y también con esa misma situación, por lo cual los juicios vinieron por parejo a todas las personas. Qué trágico cuando el Señor dice: He aquí estoy contra ti. Y contra Jerusalén, contra la amada de Dios, contra Sión, la morada de Dios, también contra nosotros. Qué trágico que el Señor diga: He aquí estoy contra ti. Terribles palabras. Sabemos que el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. En su corazón estaba Jerusalén y dice: Oh Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise reuniros a vosotros como la gallina pone sus polluelos bajo sus alas, mas vosotros no quisisteis? Y Jesús lloró por Jerusalén. Interesante cómo el Señor tiene compasión y las lágrimas de Cristo fueron también por Jerusalén, como las lágrimas de Cristo pueden ir por nosotros en nuestras rebeldías, nuestros tiempos en que descuidamos las cosas del Señor en nosotros. Y dice aquí en el verso 4: Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, el juicio general de Dios. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más. De pronto el justo dice: ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué nosotros? Porque hoy hay juicio de pronto general sobre todo el pueblo de Villavicencio y nosotros podemos decir: Pero Señor, ¿a nosotros por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros para poner al menos un grito de protesta contra los abortos, contra la pornografía que se exhibe en todas las esquinas y las ven nuestros hijos, contra los cines y todas las cosas sucias, contra los prostíbulos, contra las cantinas y lugares de destrucción? ¿Y los cristianos? Bien, gracias, contentos. ¿cuál posición hemos tomado? Ninguna. Y hasta el mismo cristiano a veces se avergüenza de decir que es cristiano. Y prefiere mejor tomar las de Villadiego, salir por un lado, hacerse el que no oye, no entiende, no sabe, y hacerse el que no ve las cosas por las cuales se debe tomar una posición real, conforme lo demanda el Señor y lo hace el Señor. Por eso nosotros, puede que en un juicio en general que el Señor haga, no saldremos tampoco muy bien librados, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros sabemos qué es lo bueno, y sabemos la verdad, y sabemos las cosas que el Señor quiere. Y dice aquí en el verso 5, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más, y tu hijo de hombre gime con quebrantamiento de tus lomos, y con amargura gime delante de los ojos de ellos. Aquí Ezequiel debía llorar y llorar y llorar, pero con el mayor quebrantamiento. Era muy colorida la demostración de un profeta, porque el Señor siempre intentó llamar la atención a las personas de muchas formas. Y aquí él debía llorar, y todos cuando oían al profeta llorar se sorprendían. Dice, ¿este qué le picó una mosca llorona de llorar? ¿Qué pasó? Entonces cuando todos decían, ¿qué pasó y por qué llora? Si tuvieras una persona llorando con semejante quebrantamiento, lo menos que se acerca y le dice es, ¿qué ocurre? Y era una de las últimas maneras como el Señor estaba tratando de llamar la atención a su pueblo, porque no querían oír. Ya le había dicho el Señor, este pueblo tiene ojos pero no ve, tiene oídos, no oye, son casa rebelde, son de corazón duro, y no quieren oír. Sin embargo, el Señor busca muchas maneras. Ahora debe llorar Ezequiel. Verso 7. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu. Toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, es un título para Ezequiel, se usa muchas veces, profetiza, y di así, ha dicho Jehová el Señor, di la espada está afilada y bien pulida. La espada. Ese era el único mensaje para el pueblo. De pronto se estén preguntando, ¿y por qué el Señor castigó a su pueblo? El Señor utiliza el capítulo 22 para explicarnos por qué vienen estas cosas. Verso 10 dice, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Hemos de alegrarnos, al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera. Se ha despreciado las cosas del Señor. Y dice el verso 11, y la dio a pulir para tenerla a mano, la espada está afilada y está pulida para entregarla en la mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel, caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo, hiere pues tu muslo. También Ezequiel debía hacer estas cosas, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Se acabará el reinado, entrará por violencia. El último rey, Sedequías, reinó, fue tomado por Nabucodonosor, sus ojos fueron sacados, sus hijos degollados frente a él y tomado cautivo a Babilonia, donde antes de llegar muere. Los hebreos desde entonces no han tenido otro rey. Volvieron nuevamente a retomar sus tierras, pero no impusieron una monarquía como era la costumbre de ellos. Y en nuestros tiempos los tenemos en medio de nosotros y no han vuelto a la monarquía. Esperan un rey que gobierne para siempre sobre ellos, y será el rey de reyes y señor de señores. Aún nuestro Dios tiene planes eternos con el pueblo de Israel, al cual castiga en esta forma. Dice en el verso 14, tú pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra la otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre, y preparada para degollar. Corta a derecha y hiere a la izquierda, a donde quiera que vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. La ira del Señor fue provocada a tal punto en que el veredicto se da de juicio y ya no será cambiado. El hombre puede hacer cambiar un juicio que Dios ha dispuesto sobre su vida. ¿Cómo? Arrepintiéndose de corazón. Pero el hombre que no se arrepiente, juicio amontona para su propia cabeza. Uno puede cambiar el designio, pero aquí el pueblo de Dios fue un pueblo terco, un pueblo obstinado, pecador y rebelde contra el Señor. Iban atesorando más y más juicios sobre sus cabezas. Fue tan vano el pueblo de Dios que Oseas lo describe. Vamos un momento a Oseas capítulo 8, un poquito más adelante, donde están ubicados, capítulo 8, verso 7. Así describe el profeta Oseas al pueblo de Dios. Ojalá esa descripción no sea la que pueda hacerse de nuestras vidas. Oseas 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Un pueblo que sembró viento. ¿Y qué va a recoger? Más viento. Se hicieron vanos. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Qué es sembrar al viento? Realmente vivir una vida sin propósito, una vida liviana, una vida falsa. Está sembrando viento, ¿y qué va a segar? Viento. Así que no esperes, si estás sembrando viento, cosechar grandes cosas. Simplemente más viento cosechará y no será de ningún beneficio. Aquí en el verso 17 del capítulo 21 de Ezequiel dice, y yo también batiré mi mano contra la mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Verso 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Entonces, el Señor le da otra representación a Ezequiel. Le dice, traza un camino y pon un lugar donde los caminos se abren, uno para Rabá y otro para Jerusalén, y pon señal. Y le indica algo, dice el verso 20, el camino señalarás por donde venga la espada a Rabá, a los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. ¿Quién puede ver todas las cosas? El Señor sabe dónde va el rey de Babilonia. Y le dice a Jeremías, él se ha detenido en un lugar donde se bifurcan los caminos, uno para Rabá y otro para Jerusalén. Y está dudando cuál ciudad toma primero, si sigue hacia Jerusalén o si va a Rabá. Y le muestra estas cosas y le dice, al principio de los dos caminos, verso 21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró al hígado. ¿Qué forma de consultar para tomar una decisión? Pues hoy no hay mucha diferencia. Porque algunos para tomar una decisión, ¿qué miran? ¿El horóscopo? ¿Leen el tabaco? ¿O quién sabe qué más cosas hacen? Porquerías que no tienen nada que ver con una persona que sea temerosa a Dios, que se llame cristiana o que tenga conocimiento del Señor. ¿Cómo era la adivinación por medio de las saetas? Ellos ponían el nombre de la ciudad en estas flechas, las metían en una bolsa y después las sacudían bien y metían la mano y sacaban. Entonces, si sacaba Jerusalén, iban para Jerusalén. Si sacaba Rabá, para Rabá. ¿Qué era lo del hígado? Mataban un cordero, le sacaban el hígado. Lo ponían al sol y el hígado iba mostrando unas rayas. Entonces, para el lado que fueran mostrando las líneas en el hígado, para ese lado iban a coger. Cosas bien raras. Y consultando a sus ídolos y a sus por medio de estas cosas. Verso 22. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén. La flecha entonces que sacaron fue la que decía Jerusalén. Y el hígado también, a lo mejor ellos en su adivinación falsa vieron que todas las líneas no cogían para Rabá, sino para Jerusalén. Entonces el hígado les confirmó las cosas. Dice aquí, para dar orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. También por medio de estas adivinaciones mentirosas ellos mismos se engañan. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, está hablando a Sedequías. Vea los títulos que Dios le da al príncipe del pueblo de Dios, el representante prácticamente, aquel a quien Dios pone para favorecer su pueblo. Dice, profano e impío príncipe de Israel. El tiempo de la consumación de su maldad ha llegado. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quítate ese sombrero alto, esa tiara, quita la corona, esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. El Señor es quien pone reyes, quita reyes, y aquí hay un mensaje para este príncipe. El verso 27 dice, arruina, 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 tres veces. Cuando el Señor dice algo tres veces, debemos estar seguros que Él quiere decir la cosa en firme. Arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. No habrá más reyes sobre la tierra hasta que venga aquel que tiene derecho y aquel que es digno y aquel que por su sangre ha redimido la tierra para sí. ¿Quién es ese aquel que tiene derecho? ¿Quién más que Jesucristo? ¿Se acuerdan en Apocalipsis 5 cuando Juan dice, y yo lloraba mucho porque nadie, ni sobre la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de desatar los sellos? Pero alguien se acercó a mí y me dice, no llores más porque el león de la tribu de Judá es digno. Él volvió a redimir lo que se había perdido. Él volvió a comprar en su sacrificio la tierra para sí. Él volvió los corazones de los hombres hacia Dios y Él nos ha vuelto a su redil nuevamente. Y por eso vemos aquí también una profecía para nuestros tiempos y para el futuro. En Israel no habrá más reyes hasta que haya un rey. también nuestro rey, y se llamará Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es fiel y verdadero, y se llama Jesucristo nuestro Señor, hasta cuando el que tenga derecho venga y Dios le entregue los reinos de la tierra, y reinaremos con él, como dice la Escritura, por 1000 años. Verso 28 dice, y tú, hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón, de su oprobio dirás pues, la espada está desenvainada, para degollar, para consumir está la espada con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que emplees sobre los cuellos de los malos, sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de su consumación de la maldad. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. También el juicio venía para los amonitas. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción, serás pasto del fuego. Se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Dios es un Dios de amor, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero también Dios es un Dios de juicio. Y el Nuevo Testamento también nos habla de todo el amor de Dios, pero también nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. La gracia de Dios es muy hermosa, pero tampoco debemos olvidar que Dios es justo, y por eso Dios juzga con justicia todas las cosas. En el verso 1 del capítulo 22 empieza a describir el Señor la causa por la cual Jerusalén, el pueblo de Israel, son juzgados. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre, y no le mostrará todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Siempre que estudiemos la ciudad de Jerusalén, no lo veamos tan impersonal, porque cuando se habla de Jerusalén, se está hablando del lugar donde Dios mora. Cuando se habla de nuestras vidas, también se habla de lugar donde Dios mora. Y Jerusalén, dice aquí el Señor, se ha convertido en derramadora de sangre e hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Verso 4, en su sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día. Ya ha llegado a término, al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. La mano que del Señor estuvo extendida para bendecir a Jerusalén, ahora está extendida ¿para qué? Para juicio. La mano que de Dios extendió para misericordia sobre nosotros también puede ser extendida para juicio. Pero hoy, bajo la gracia, sepamos que siempre la mano de Dios extendida para misericordia es más grande que la que está extendida para juicio. Su amor es grande, el que deseche ya sus amonestaciones y la forma como Dios nos trata es porque realmente quiere desobedecer a Dios. Dice el verso 5, las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. ¿Qué pasa con una vida cuando cae? Sirve de escarnio y de burla, no a los creyentes, porque el creyente se duele por cada persona que es descalificada por la carne, por el enemigo, por el mundo, de ser heredero del reino de Dios, y lamenta por ello. Pero el mundo, ¿qué hace? Se ríe, se goza. Verso 6 dice, aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Todos se convirtieron en asesinos. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. No hubo esa honra al padre ni a la madre. El pueblo de Dios vivió tiempos como los que hoy se viven en el mundo entero. Los adolescentes son casi los que gobiernan al papá y a la mamá. Y de ahí que les digan algo, ahí mismo dicen, ¿para qué me trajeron aquí? Ustedes son los culpables. Denme todo lo que les pido. Hoy se vive en el mundo entero una generación de adolescentes que ya no los motiva nada, ni nadie. Porque sus padres les dijeron, aquí está el dinero, hagan con su vida lo que quieran, pero no nos molesten a nosotros. Y hoy esos adolescentes aborrecen a sus padres, no los motiva nada y no honran para nada a sus padres, porque tampoco sus padres fueron unos padres para ellos. Se vive una generación que fue criada por otras personas y no por sus propios padres. Y es una generación rebelde, mala, con rencor en su corazón, desmotivada. Y son estas generaciones que entran a las pandillas, a la droga, a la violencia y a todo lo que les puede ofrecer rebeldía y mostrar esa rebeldía. De esa generación solo, por la gracia de Dios, se salvarán unos pocos, pero ellos ya son aquellos como los desmotivados, no quieren reaccionar para bien, para nada. Y realmente Israel sufrió ese tiempo que se sufre hoy. Y dice aquí que el que no se honró al padre ni a la madre. Primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra y seas bendecido sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice aquí al padre y a la madre despreciaron en el verso 7, al extranjero trataron con violencia en medio de ti. También Israel sufrió la xenofobia, que es lo más común hoy en nuestros días, ataques contra personas de otras nacionalidades. En todo el mundo se está sufriendo esto. También Israel lo experimentó cuando Dios les había mandado a ser clementes, a ser hospedadores y a no abusar de los extranjeros, a tratarlos bien, porque extranjeros fueron ellos también. Y quebrantaron también esto. No había... Dice, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en medio de ti. Era la ley del más fuerte y fue una rapiña completa aún en medio del pueblo de Dios, de Israel, por lo cual Dios los juzgó y les castigó, porque al huérfano y a la viuda despojaron, en vez de ayudarles como manda el Señor. Y la Escritura dice que el Señor defiende a los huérfanos y a las viudas. Ellos no tienen un papá sobre la tierra, pero ¿quién reclama ese derecho de ser el padre que sale en defensa de los huérfanos? El mismo Señor. Y el que trate de hacer algo a un huérfano, a una viuda, se está enfrentando directamente contra el Señor. Algo malo. Bueno, puede hacer todo el bien a los huérfanos y a las viudas, pero me refiero a hacer algún mal. Dios mismo es su defensor. En el verso 8 dice, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Mis santuarios menospreciaste. Llegó ya a tanto la maldad del pueblo de Israel que quitaron las cosas de Dios que había dedicadas y santas en los santuarios y copiaron todo lo que había en sus vecinos y todo ídolo y todo cachivache y toda porquería la entraron a la casa de Dios sin ningún temor. Llenaron todo de estatuas, de ídolos, de toda clase de formas sobre la tierra, todo lo que era de adoración, iban y ofrecían sus hijos a los Baales, a Quemos o a Milco, y luego venían a la casa de Dios también, sin ningún respeto.